Amen. Qué hermoso fue la alabanza a nuestro Dios en esta mañana. Espero que han sido bendecidos por medio de ello. Y si tienen sus Biblias, abren a Mateo 28. Mateo capítulo 28. El estar volteando allí, si no tienen su Biblia, no se preocupe, todas las escrituras van a estar aquí en el screen y así pueden estar siguiendo juntos al estudiar la palabra de Dios, lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Hemos estado en una serie que se llama Llamados, hemos titulado Llamados, ¿sí? En esta serie hemos estado aprendiendo el plan de la iglesia, sobre quiénes somos nosotros como la iglesia de Dios. Aprendimos la primera semana cuál fue el plan de Dios para la iglesia en Mateo capítulo 16. La semana pasada aprendimos quiénes son el pueblo de la iglesia, quiénes somos como pueblo de Dios. Y en esta mañana queremos hablar sobre el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito que tiene la iglesia ahí? Quiero decir, al empezar hoy en esta mañana, si todavía no recibieron las notas y necesitan las notas del mensaje, pueden levantar la mano y los sugieres van a ver esa mano y así van a poder darles las notas. Cada semana tenemos notas para poder estudiar juntos y ver juntos lo que dice la palabra de Dios. Con esa meta tenemos estas notas, ¿ok? Mateo 28, vamos a estar estudiando el propósito de la iglesia. Ahora, quiero decir que Dios ha establecido la iglesia con un propósito único. Un propósito que solamente la iglesia puede cumplir. No se puede cumplir por el gobierno, no se puede cumplir por las escuelas. Solamente la iglesia puede cumplir este propósito. El propósito por lo cual estableció Dios su iglesia. Ahora, esto es importante porque normalmente si preguntamos aún a los miembros de una iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Muchos no saben responder. Algunos dicen, bueno, es para que yo pueda venir y escuchar la palabra de Dios, que es bueno, pero no es el propósito. Total. Para tener un lugar donde llevar a los niños para que les enseñen. Bueno, buen propósito, pero no exactamente es el propósito de la iglesia. A veces estamos confundidos sobre lo que es el propósito de la iglesia. Y se puede confundir. A veces llegamos a una respuesta que en verdad no es exactamente el propósito. Me hace recordar de una caricatura cómica, se llama Calvin and Hobbes en inglés, y no está traducido en español, nada más en inglés, pero voy a tratar de traducir. Salía en el periódico y me encanta el autor, tiene un humor que de veras sí me hace reír bastante. Y en esta, el niño de 5 años de edad, se llama Calvin, está hablando con su papá. Y están ahí en el cajero del ATM sacando dinero y le dice su hijo, le pregunta ahí, papá, ¿cómo trabaja esto del ATM? ¿Cómo se hace o qué? Entonces el papá dice, bueno, vas y vas a poner la cantidad de dinero que quieres, vamos a decir $25, y detrás, dentro de la máquina, está viviendo un hombre y está imprimiendo el dinero que necesitas, y ya que lo imprime, entonces te lo pasa por ese hoyito. Dice su hijo, es como el hombre que vive en el techo del garaje que nos abre la puerta. Sí, mijo, así es, exactamente así. No sé si como padre te ha tocado eso, donde tu hijo te pregunta algo y dice, yo no sé cómo se maneja esa cosa, no sé cómo se hace, pero voy a inventar algo, y así ya el niño deja de preguntar. Y a veces, cuando llega al propósito de la iglesia, eso nos pasa. Alguien dice, ¿y qué es el propósito de la iglesia? Pues tiene muchos propósitos, amar a Dios, conocer. Y hay muchas cosas así, y de ver así podemos decir algunas de esas respuestas, pero hoy en Mateo 28, el Señor nos enseña específicamente qué es el propósito que tenemos como iglesia, por qué existimos, qué son las metas que queremos alcanzar como iglesia. Y la verdad es que lo que vamos a aprender hoy son solamente dos puntos. Quizás notaron eso en sus notas y están pensando, vamos a salir en 15 minutos. Ojalá que sí, hermanos, no sé, a veces puedo predicar dos puntos, media hora, hasta una hora. Eso no sé, yo sé, normalmente son tres puntos, son dos puntos. Hoy trataré de hacerlo corto, pero algo que pienso puede ser de bendición para nosotros al entender más y mejor cuál es el propósito de la iglesia. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, y este es Jesús hablando con sus discípulos antes de ascender otra vez al cielo. Son las últimas palabras que Jesús comparte con sus discípulos y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar y pedir Dios su guianza al estudiar su palabra. Padre, en esta mañana yo te pido que tú estés con nosotros como iglesia. Está conmigo como el pastor al enseñar y predicar tu palabra. Yo te pido que tú me llenes con tu espíritu, que tú controlas todo lo que se hace hoy en esta mañana en este servicio. Te pido que tú me ayudes a comunicar el mensaje que has puesto en mi corazón para tu pueblo hoy. Te pido que podemos no solamente entender lo que dice tu palabra, sino también aplicarla, a vivirla. Que podemos hacer lo que nos mandó Santiago, de ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores también. Te pido que tu espíritu hable y nos dirige en maneras que yo como el predicador no lo puedo hacer, sino solamente por medio de tu espíritu. Y yo te pido que tú hables a cada corazón hoy en esta mañana. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El propósito de la iglesia. Quiero que noten en primer lugar que el propósito de la iglesia es alcanzar a otros. Existimos como iglesia para alcanzar a otros. Jesús, al compartir con sus discípulos lo que deben de hacer, primero comparte con ellos que deben de alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Y noten que esto comienza con obedecer su mandato. Obedecer su mandato. Quiero que noten la frase en el versículo 19, lo que dice, por tanto, id. Esta oración, esa primera oración en el versículo 19, es una oración imperativo. ¿Saben lo que significa imperativo? Yo sé que ya han pasado muchos años desde que estábamos en la escuela y aprendiendo, ¿verdad?, el idioma español. Pero una oración imperativo es un mandato, ¿verdad? No es una sugerencia, no es algo que es una idea y uno decide si lo quiere hacer o no, no es algo para tener una moción sobre ella y tener un voto y a ver si la mayoría piensa igual o no. Una oración imperativo es un mandato. Vemos que Jesús está mandando, dando un orden a sus discípulos. Quiero que vayan, id y hacer discípulos. La palabra ir, quiero decir, en esta oración es imperativa, pero la palabra en sí, ir, solo, ¿ok? Es un participio, ¿right? En el griego es un idioma muy complicado, más complicado que el español o inglés. Y hay tensos en el griego que hay pasado, pero pasado presente, pasado que ha terminado, finalizado, y pasado futuro. Aunque todos son en el pasado, en el tenso, hay exactamente lo que está diciendo en ese tenso. Igual con el presente, igual con el futuro. Aquí la palabra ir es en el imperativo porque es una oración imperativa, un mandato. Pero la palabra ir aquí en el griego es presente, pero presente con la idea de seguir o continuar. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos, hay que ir, pero continuamente. Le estoy dando el mandato de ir, sí, pero no ir solamente una vez. No es el ir en el pasado, el pasado presente, decir, ok, ya que lo hiciste, ya estás bien. No, sino ir con la idea, ir continuamente a ser discípulos. Es un orden de Dios hacia su iglesia de ir constantemente. Marcos lo dice así, Marcos 16:15, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8 lo dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, ir continuamente a cada lugar, a cada persona. Es un mandato que es un imperativo. Y Jesús quiere que nosotros como iglesia entendamos, mira, el propósito por lo cual existimos es alcanzar a otros. No solamente pensar sobre esa idea, votar sobre esa idea, no es sugerencia de Dios, es un imperativo. Ir, vaya, continuamente a todas las naciones, pero no solamente ir, dice, y hacer discípulos. Ahora, para hacer un discípulo, alguien tiene que creer y seguir la enseñanza de alguien más. Eso es hacer un discípulo. Entonces, no estamos haciendo discípulos hasta que la persona cree en la enseñanza del Señor Jesucristo, hasta que él pone su fe en Jesús. Ahora sí, ya cumplimos el mandato, el orden de Jesús de ir y hacer discípulos. Ahí se cumpla lo que Dios nos ha mandado y el propósito de la iglesia, de alcanzar a otros. Quiero que noten lo que Jesús ha dicho. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el imperativo es ir y compartir, hacer discípulos, hacer que otros creen esa verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que no hay salvación en ningún otro sino en Jesucristo y solamente en Él. La salvación de tu alma no viene por las buenas obras, no viene por venir a la iglesia, por ser fiel, por dar diezmos. Por ahí no viene la salvación de tu alma, solamente por creer, poner tu fe en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que estamos dando. Mira lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, yo te puedo dar vida nueva. Yo te voy a enseñar cosas que no has visto porque estás en las tinieblas, pero cuando vienes a mí, estás en la luz. ¿Sabes? Es más fácil caminar y no tropezarse aquí en el auditorio cuando las luces están prendidas. Por eso ponemos luces aquí. Apagamos las luces cuando un video para que todos puedan estar viendo y enfocados en el video. En ese tiempo no es el tiempo de estar, you know, levantándose y saludando a todos y caminando y corriendo en el auditorio. No, porque no hay luz, no se puede ver. Vamos a pegar con las sillas o entre nosotros y la luz nos ayuda a ver y entender. Dice Jesús, el mensaje que vas a dar a otros, a cada persona, al alcanzarlos a ellos, es que ellos pueden ver que yo soy la luz del mundo. Yo soy el único que puede darles vida nueva, vida eterna. Soy el único que les puede salvar su alma. Y nosotros, como iglesia, tenemos ese mandato, ese orden, de continuamente ir a las personas y compartir con ellos lo que Cristo enseña. Muy fácil. Obedecer su mandato, pero también obedecer la orden ¿verdad? De las enseñanzas. Quiero que noten en esto porque lo que dice Mateo, y es muy específico lo que, bueno, lo que escribe Mateo, pero lo que dijo Jesús. Es interesante que él dice, primero, hacer discípulos y después bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un orden allí. Entonces, al ir continuamente para alcanzar a otros, hay que obedecer eso de ir y hacer discípulos, y después hay un orden que seguir. ¿Qué hacemos cuando personas creen y ponen su fe en Jesucristo? Ahora, dice, la iglesia debe de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el primer paso de obediencia para cualquier creyente. Para cualquier nuevo creyente, cuando uno se entrega al Señor, el primer paso para obedecer ahora lo que dice la palabra de Dios es ser bautizados. Ahora, el bautismo no puede salvar a nadie. Hay una enseñanza falsa que si has crecido en la cultura hispana con una influencia muy fuerte de la Iglesia Católica, enseñan que el bautismo salva. Y lo sacan de contexto diciendo por eso bautizan a los niños. Dicen, bueno, queremos que los niños vayan al cielo. So hay que bautizarles. Aquí está el problema, hermanos. ¿Cuál es el orden que dice la Biblia? Dice primero, hacer discípulos. Un bebé no tiene la voluntad para recibir a Cristo como su salvador personal. No lo tiene. No ha hecho esa decisión. Entonces, cuando estamos bautizando a niños, sin que ellos hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo, estamos saliendo del orden de Dios. Eso es desobediencia, no obediencia. Eso es aplicar una enseñanza incorrecta, incorrectamente digo. Primero uno cree en el Señor Jesucristo, después toma ese paso de bautizarse. El bautismo no nos hace creyentes, no. Nomás identifica quién. Han dicho, yo he aceptado a Cristo como mi salvador personal. El mejor ejemplo o ilustración de eso es el anillo. Si me quito el anillo de la mano, no significa que ya no estoy casado con Rochelle. No significa que ahora yo puedo tener novias y andar así como quiera. No. Si me lo quito, todavía soy casado con Rochelle. Hay un documento ahí en Edimburgo que dice que el 14 de junio de 2008 me casé. Y estamos casados. Tengo el anillo o no, no importa, estoy casado. Porque eso es la decisión que yo hice, el compromiso que hice con ella, el pacto que hice delante de Dios, delante de muchos testigos, que ella iba a ser mi esposa y yo su esposo. Ahora, entonces, ¿por qué damos el anillo? El anillo es para darle a conocer a otros que estoy casado. Ahora, cualquiera que me ve en el supermercado, en las tiendas, y mira que tengo un anillo, dice, ah, él es casado. ¿Porque estaban en mi boda? No. ¿Porque conocen a mi esposa? No. Nomás el anillo dice, ah, eso es símbolo de ser casado. Cuando se bautice uno, no es que se bautice para ser creyente, no, es para demostrar a otros, mira, yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, por eso quiero bautizarme. Es algo público, como el anillo, para darles a todos a conocer, yo ya he aceptado a Cristo como mi salvador personal. Entonces, hay un orden allí, alcanzar a otros. Y es tan importante entender esto, porque si no, nos confundimos todo. Es como la matemática. Yo no sé cuántos recuerdan la matemática muy bien de álgebra. Pero hay un orden cuando alguien está haciendo un problema matemática como esta. Hay un orden que uno tiene que seguir. ¿Sabes? Porque si no, van a llegar a una conclusión incorrecta. ¿No es así? Por ejemplo, en un problema como esta, hay que hacer la multiplicación primero antes de sumación, sumar, antes de sumar, ¿es así? Entonces, si no lo haces, vas a llegar
a una conclusión equivocada.
Este, si recuerdan X, digamos, si X es, representa el número 2, entonces sería 5 por 2 son 10, más 4 son 14. Pero, si lo haces fuera de orden y dices 4 más 5 son 9, por 2, 18, estás en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque hay un orden de cómo resolver este problema de álgebra, matemática. Igual al cumplir el propósito de la iglesia. Si vamos a alcanzar a otros, si vamos a obedecer el mandato que Jesús nos dejó, hay también que seguir la orden. La orden que Él puso aquí, que es primero hacer discípulos y después bautizándolos. Ahora, eso es lo primero que dice Jesús que hay que hacer. Por eso existimos como iglesia, alcanzar a otros. Por eso, si tú eres parte de esta iglesia, tú debes estar compartiendo con otros el Evangelio. Noten que Jesús no dice que tiene que ser en la iglesia. No dijo que tiene que ser en el trabajo. No dijo que no se puede compartir en vacaciones. Nomás dijo, vayan. Estén donde estén, comparten el Evangelio. Comparten el mensaje de salvación con otros. Y los que creen y los que se unen a la iglesia por medio de fe en Jesucristo, hay que bautizarles. Muy fácil. Por eso existimos. Alcanzar a otros. Pero quiero que noten no solamente alcanzar a otros, sino para enseñar a otros. Mira lo que dice el versículo 20. Ahora que ya han creído y han sido bautizados, mira lo que dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles, para enseñar a otros. La iglesia es responsable para enseñar la palabra de Dios. No termina nada más con el mensaje del Evangelio. Ese es el principio. A veces hay iglesias que piensan, eso es el final. O sea, ya aceptaron a Cristo, ok, ya. Ya no tienen que venir a la iglesia, ya no tienen que asistir o leer sus Biblias o orar. Y es todo lo opuesto. Ahí empieza la jornada cristiana. Ahí empieza la vida nueva, pero no termina ahí. Por eso el Señor dice, ahora, ya que les alcances, iglesia, a otros, ahora hay que enseñarles. Enseñarles. Ahora, quiero que noten primeramente la fuente de nuestro contenido. Él pidió que enseñáramos todo lo que Él mandó. En otras palabras, debemos enseñar su palabra. ¿Y sabes qué? Su palabra, que es la Biblia, tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir sobre relaciones y actitudes. Tiene mucho que decir sobre nuestras acciones y nuestros motivos. Tiene mucho que decir de cómo debemos de pensar y evaluar las cosas. Tiene mucho que decir sobre cómo gastamos nuestro tiempo y dinero. Tiene mucho que decirnos sobre quién es Dios y lo que Él ha hecho. O sea, la palabra de Dios tiene mucho, mucho, mucho para enseñar. Por eso, como creyentes, como iglesia, venimos cada domingo. Venimos a veces los miércoles, cuando hay tiempo y no estamos en el trabajo. Mira, hacemos todos los sacrificios para llegar, ¿para qué? Para poder saber y enseñar a otros. Porque por eso existimos. Primero, alcanzar a otros dando el mensaje de Jesucristo, que solamente Jesucristo salva. Ya que se entregan, se bautizan y ahora enseñándoles. Ahora enseñar. Enseñar lo que Cristo ha dicho, lo que dice su palabra. No hay nada más importante para compartir ni hablar que la palabra de Dios. No hay nada más importante. Ahora, ¿vamos a hablar de otras cosas? Sí. ¿En el trabajo? Sí. ¿Como familia? Claro.
Vamos a hablar de cómo nos fue el día, cómo nos fue la escuela a nuestros hijos. Vamos a hablar de quién ganó el partido. Vamos a hablar de muchas cosas. Pero de todas las cosas que vamos a estar hablando en esta semana, no hay nada más importante que hablar de la palabra de Dios. La semana pasada, fui a comer en un restaurante y estaba nomás yo, mi esposa, los niños estaban en la escuela y estábamos allí platicando y pude escuchar la mesa que estaba enseguida de mí, que estaba un papá con su esposa y dos niños. Y empezaron primero orando. De wow, gloria a Dios por eso. Pero después, en unos minutos, escuché a él y empezó a hablar de Abraham. Y les estaba diciendo a sus hijos, ¿sabes, Abraham, el propósito por lo cual él vivió en esta tierra y el propósito por lo cual él vivió su vida no era para ver lo que él pudo acumular en este mundo, sino él estaba leyendo Hebreos capítulo 11, está diciendo, Abraham estaba buscando una ciudad que Dios había creado con una fundación que es eterna y es en Cristo, y él estaba casi medio predicando. Pero nomás enseñándoles a sus hijos. Me dijo el alma. Yo no era parte de esa enseñanza, pero estaba escuchando un poco. Y fue de bendición. Y qué hermoso ver un padre que está enseñando y compartiendo eso con sus hijos. Es parte por lo cual existimos como iglesia. Enseñar lo que Dios ha dicho. Enseñar la palabra de Dios es nuestro encargo. Mira, lo que él dice es, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa palabra mandado es la palabra griega entelomai, que significa imponer a través de un orden, una orden, un encargo. En otras palabras, es tu responsabilidad. Si no estamos enseñando la palabra de Dios a otros, estamos siendo irresponsables. Ay, pastor, eso es fuerte. Sí, es fuerte. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Lo que os he mandado, no lo que os he sugerido, lo que yo es pienso. No. Mandado, entelomai. Es un orden que te estoy dando y es un encargo, una responsabilidad tan importante. Por eso dice Hebreos 4:12 lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo que dice Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mira lo que dice 1 Pedro, capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro está hablando con los cristianos, los que se han creído, los que se han bautizado. Ahora, crecer, desear más de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿sabes? Siempre dicen, y esto es algo que ha sido probado científicamente, que vamos a aprender más cuando enseñamos lo que estamos aprendiendo. ¿Saben eso? Eso es probado. Por eso a veces maestros en la escuela le ayudan a los niños que están como batallando un poco. Mira, amigo, enséñale o ayúdale a este niño. Y así al enseñar a otros, ese niño que está enseñando, aprenda. Va aprendiendo más y más, más rápido. No es coincidencia, hermanos. Es diseño. Dios diseñó así al humano. ¿Por qué? Porque como iglesia el propósito que tenemos es alcanzar a otros y enseñar a otros. Él dice, si tú puedes enseñar a otros, vas a crecer más. Si tú puedes desear más de la palabra de Dios, vas a crecer y ayudar a otros enseñándoles a ellos también la palabra de Dios. Y ahora, esto es tan importante, hay que enseñar la palabra de Dios, no nuestras ideas y opiniones, porque a veces eso pasa. Me encanta el ejemplo, el pastor Tony Evans dio este ejemplo una vez, dice que cuando él fue a una feria estatal, ¿verdad? Fue a comprar una manzana, pero eran manzanas que estaban bañadas en azúcar. ¿Han visto eso? Se llaman candy apples, ¿verdad? Ahora, la manzana en sí solo es muy saludable. Es muy dulce para mí. Me encantan manzanas. Pero lo que puedes hacer es lo que le hacen aquí con el candy apple, puedes poner esa manzana con un palo ahí y lo ponen con bastante azúcar y quién sabe qué más, y lo dejan secar y wow. Ahora, que es sabroso, sí es sabroso, pero no es saludable. Cambiaron lo saludable a algo que no es muy saludable. A veces, si no tenemos cuidados, hermanos, si no estamos creciendo y cumpliendo el propósito como iglesia, cambiamos lo saludable a lo que no es saludable. Cambiamos propósito como iglesia y ya no estamos enseñando la Biblia, sino lo que a nosotros nos parece bien. Y empiezan un montón de reglas y empieza un montón de hay que hacerlo así, de eso, y ya no seguimos la guianza del Espíritu Santo, seguimos la guianza de uno mismo. De nuestro pensar. Por eso es importante, hay que estudiar qué dice la Biblia, qué significa cuando dice Jesús esto, qué es lo que quiere decir. Por eso a veces en las predicaciones como hoy les trato de comunicar y enseñar en el griego lo que está diciendo, porque esas son las palabras que Cristo usó originalmente, y ese griego lo usó porque era tan detallado ese idioma que nos ayuda a entender mejor lo que Dios está diciendo. Por eso es estudiar. Por eso me tomó 4 años ir a una escuela bíblica, como cualquier otra carrera hace, para conocer bien el material. Ahora, en decir eso, hermanos, no significa que soy perfecto y conozco toda la Biblia. A veces me siento como el papá de Calvin and Hobbes, ¿verdad? Y dice, no, yo no sé. ¿Y Dios por qué hace eso? Bueno, no sé, porque Dios, ¿qué te digo? Pero estoy tratando lo mejor posible de estudiar y enseñarles lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos crecer y cumplir el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La enseñanza no es solamente el pastor. Bueno, que el pastor estudie, porque hey, por eso le pagamos, por eso fue a la escuela, por eso él estudia, ¿no? Pero el mandato no fue nomás a pastores. Jesús está hablando con todos sus discípulos, entonces nos toca a todos. Estudiar. Nos toca a todos enseñar. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. Ahora, con todo esto, quiero que noten al final del versículo 20, nuestro compañero. Nos ha dado, mira, aquí está el mandato. Aquí es lo que quiero que hagan, enseñar, cumplir mi mandato, todo lo que yo os he mandado. Y después mira lo que dice al final. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros. Tenemos un compañero en todo eso. Saben, hermanos, ninguna iglesia puede cumplir su propósito sin la guianza y la presencia del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, sin mí, nada pueden hacer. Nada. Dice, pero yo puedo enseñar, yo puedo alcanzar a otros sin que el Espíritu Santo esté conmigo. No, puede decir las palabras, pero no hay poder detrás de esas palabras. Es increíble, yo he visto esto en mi caminar con Dios. Hay algunas personas que usan la razón muy bien, la lógica tan bueno para hacer sus argumentos. De por qué existe Dios, por qué hay mal en este mundo, y doy gracias por ellos y los estudios que dan. Pero muchas veces ellos no son, personas que alcanzan a muchos con el Evangelio. Y conozco a otros que le preguntas del griego y no saben mucho. Le preguntas sobre diferentes experiencias, diferentes lógicas y no saben esos argumentos. Pero ¿cómo alcanzan a otros con el evangelio? ¿Qué es la diferencia? ¿Los argumentos? No. ¿El entendimiento? No. Es el compañero que va con ellos. Ahora, esos argumentos lógicos son buenos si están acompañados con el Espíritu Santo. Ahora sí, Dios puede hacer mucho por medio de eso, pero sin Él nada podréis hacer. Y por eso Él les dice a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros. Nos prometió no dejarnos solos, sino siempre tener su presencia. Y su presencia no es como un simple apoyo, sino es el clave para realizar esta verdad y cumplir ese propósito. Es la clave. Sin eso puedes alcanzar a otros, puedes saber el material muy bien, pero sin Cristo acompañándote, sin el Espíritu Santo guiándote, no hay fruto. No hay. Es otro ejemplo que me gustó, que escuché, es como el vagón del tren. El vagón es el último, right? Either one. Es una, how do I say freight car? Bueno. ¿Carro? ¿No más carro de tren? Okay, bueno. No sé si eso es, bueno, carro de tren, lo voy a poner. Okay. Ustedes me entienden. En el carro del tren, así como este, no hay motor. No hay nada que en sí puede mover, que se puede mover solo. Lo que tiene que hacer este carro de tren es estar pegado al que tiene el motor. Right? Si no, ahí va a estar atascado, ahí se queda. No se mueve. No llega a ningún lado, nomás está ahí. Pero si se conecta con ese carro de tren que tiene el motor, que tiene el fuego y todo el steam engine, right, ahora sí puede llegar a muchos lugares. Puede ser de ayuda. Le pueden cargar con comida y llevarlo a otro lugar. Y hasta ahora este carro de tren puede hacer mucho. Es igual con la iglesia y el propósito de la iglesia. Si no estamos conectados con el Espíritu Santo, si no estamos llenos y controlados por Él, somos como el carro de tren que está desconectado. Podemos tener mucho cargo que puede ser de mucha bendición a otros, pero no llegamos donde ellos. Y no cumplimos nada. Pero si nos conectamos, todo cambia. Todo cambia. En esta mañana, ¿qué es el propósito de la iglesia? Muy fácil. Alcanzar a otros y enseñar a otros. Ahora, la pregunta para nosotros hoy en esta mañana es, ¿estaremos cumpliendo nosotros como iglesia ese propósito? ¿Estamos alcanzando a otros? Pregunto, en esta semana, ¿compartiste con alguien ese mensaje? Vamos, hasta a mí me está cayendo la convicción. Porque pienso como pastor, ¿a quiénes? ¿Y con quiénes compartí ese mensaje? No es sugerencia, es mandato. Me pregunto hoy en esta mañana, ¿a quién está enseñando? ¿A su familia? ¿Compañero de trabajo? ¿Tu vecino? Dime que hay alguien que estás enseñando, porque cuando tú enseñas, tú creces. Tú entiendes más. Tú puedes cumplir. En unas semanas vamos a estar empezando un nuevo año. Hay muchos lugares donde poder servir y este mensaje no tiene que ver con servir tanto, pero voy a traer un mensaje sobre eso en unas semanas. Pero me pregunto, ¿estás dispuesto tú ahora a enseñar a otros? ¿Estás dispuesto tú a decir, Señor, si me puedes usar, no soy el más inteligente, pero Señor, sé cómo seguir tu espíritu? Dicen de D.L. Moody era un evangelista, evangelista, ¿verdad?, del siglo pasado. Tenía una educación de, yo creo, tercer grado. Pudo leer muy apenas. Cuando él se entregó al Señor, wow, con sus límites de educación hizo más que muchos con doctorados. Dicen de él que él movió dos continentes para el Señor. Trajo avivamiento aquí a América del Norte, pero también cruzó a Inglaterra y también trajo avivamiento allá. Dicen cuando él predicaba, a veces inventaba palabras porque no sabían, pero sí como que le entendían lo que estaba diciendo o queriendo decir. Y por los miles llegaron a los pies de Cristo. Dicen que en su ministerio alcanzó a lo menos a 1,000,000 de personas. Un hombre solamente. No tenía educación mucho. Pero lo que él hizo es, se conectó. Lo que hizo es, mi propósito de vivir como parte de la iglesia es alcanzar y es enseñar. Hoy en esta mañana les quiero animar. Como iglesia, alcanzamos a otros y hay que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias hoy en esta mañana porque has sido tan bueno con nosotros. Padre, has sido claro con nosotros. Y es triste confesar esto, Padre, pero muchas veces como tu iglesia, como discípulos tuyos, hemos fallado en nuestro propósito. No hemos alcanzado a otros como debemos. No hemos enseñado tu palabra. Hemos enseñado quizás nuestras ideas, pero no tu palabra. Padre, yo te pido hoy en esta mañana que como iglesia podemos decidir no perder el propósito, ni olvidar el propósito por lo cual tú nos has llamado. Yo te pido que al terminar este último mes del año, podemos terminarlo alcanzando a otros. Podemos terminarlo enseñando a otros. Al empezar el nuevo año en enero, Padre, ayúdanos a no olvidar el propósito. Yo te pido, Padre, que tú nos llenes, cada uno que está aquí hoy en esta mañana, cada uno que quizás está conectado por medio del internet, que forma parte de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a no olvidar nuestro propósito. Ayúdanos a alcanzar a otros, a enseñar a otros. Que eso quede claro en nuestra mente. Y que quede claro en nuestro vivir. Lo que hacemos en esta semana. De lo todo que hablamos, y vamos a hablar de muchas cosas. Ayúdanos a recordar lo más importante es tu palabra. El mensaje más importante compartir con otros es el Evangelio. Ayúdenos a tener un fervor para eso, un amor de compartir eso y ver lo que tu mano puede hacer. Ayúdanos como iglesia a cumplir tu propósito. Y Padre, eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.